Bueno, pues vamos a continuar con nuestras clases de filosofía en Madrid Sur, en el aula de Fuenlabrada. Y primero, bueno, quiero deciros varias cosas. El lunes que viene es fiesta, con lo cual tampoco nos podemos ver. Y vamos a ver si podemos, en un día que igual es un poco incómodo, la semana de los exámenes, me gustaría estar con vosotros el martes 3 horas. La última semana de enero. La última semana de enero.
¿Se acaba el siguiente tema? ¿O el examen es el lunes?
No, el de filosofía lo han puesto el lunes.
Sí.
¿Al final lo han puesto el lunes?
Bueno,
no, es que pensé que no estaba puesto el lunes. Me habían dicho que no. No te preocupes. ¿Al final lo han puesto el lunes? Ahí va, pues entonces tengo que pensar otra cosa. A ver cómo lo podemos hacer. Bueno, pues eso nos olvidamos por ahora, lo que quería deciros. Pero el lunes en qué cae?
El lunes
cae 25. Bueno, pues tengo que hablar otra vez con Maite y con el coordinador a ver otro sistema, seguramente.
O sea que el lunes 7 no hay clase, ¿no?
¿En la semana que viene no? Bien.
El martes
es 8. Es el fiesta. Es la constitución y el pilar, el 6 y el 8 son fiestas muy gordas, ¿no? Son importantes. Bueno, después, os he puesto aquí, no sé si lo habéis visto, en la página web, en TECA, en las grabaciones estas que estoy haciendo, en la carpeta. Podéis pinchar para ver los documentos que hay. El otro día subí uno, que es este último documento, ¿verdad? En el que os presentan otra vez cómo son los exámenes de febrero, que ya sabéis en qué consiste, y en donde he puesto algunos textos que son recomendables para trabajar con ellos, ¿no?
Ah, lo que también se los he enviado por correo.
Sí, también, lo he mandado por correo, ¿no? Pero bueno, sí. Y lo tenéis también aquí por si hay algún despiste o se pierde alguna razón. He preferido también que estuviera aquí en la red, ¿no? Con recomendaciones de trabajo, los autores de los que os puede caer un texto. Yo casi podéis leer otros autores, ¿no? Y está bien, pero sobre todo hay que centrarse en Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. Son autores de los que tenéis que hacer comentarios.
Pero te van a entrar o Santo Tomás y tal, o sea, te podría tocar solo Santo Tomás y tal. ¿Sabes lo que te digo? Que no te saliese nada de lo antiguo.
¿Sino? No, te podría caer la parte teórica, algo del antiguo, y luego de texto, un texto de Santo Tomás. Eso podría ser, ¿no?
¿Podría?
Sí. Sale un texto y luego sale uno. Lo que salen son dos preguntas teóricas, ¿no? A elegir una.
¿Qué significa estar a la torre de
los? No, claro. Sí, vamos a empezarlo enseguida. Ahora comentamos. Sí, ahora vamos a ello, sí. Tenemos que hablar también de lo que estamos hablando porque os podría caer para la parte teórica, por ejemplo, lo que estábamos comentando de sofistas y de Sócrates, ¿no? Esto os podría caer en la parte teórica. Pero luego para la parte práctica, pues son autores de esos 4 autores, ¿no? Enseguida, yo quería que hoy mismo ya empezáramos a ver algunas ideas o tesis principales de Platón, ¿vale? Pero, bueno, por tanto, como tenéis aquí este material y ya os lo he pasado, lo voy a cerrar y voy a sacar lo que teníamos el otro día. Esto, que es lo que se refiere a... Esto es... Bien. Y el otro día nos referimos... Ahí, Carlos. Nos referimos a los sofistas, a la filosofía de los sofistas. Estuvimos comentando cómo los sofistas van a preocuparse fundamentalmente por el estudio del mundo humano, y ahí en el estudio del mundo humano van a investigar qué es la verdad, por una parte, y cuál es el fundamento de la ley, por otra, ¿no? En relación a lo primero, dijimos que proponían el relativismo y el escepticismo, y en relación a lo segundo, en relación a la fundamentación de la ley, pues proponían el relativismo moral, o en las versiones un poco más llamativas, la reivindicación de la ley del más fuerte. Esto creo que lo comentamos en clase, ¿verdad? ¿Vale? Bien. ¿Qué va a ocurrir después con Sócrates y con Platón? No se entiende a Platón si no te refieres a lo que pasó con los sofistas, ¿verdad? Pues que no van a estar de acuerdo con estos puntos de vista, ¿no? Empezando por Sócrates. Sócrates va a criticar a los sofistas, es de la época de los sofistas, pero no es un sofista, ¿no? Y les va a criticar por varias razones. Una muy interesante tiene que ver precisamente con la comprensión de la verdad. Él pensaba que era necesario un conocimiento objetivo de las cosas y para ello propuso el método llamado de la mayéutica, que es un método que se comenta también en el libro, ¿no? Citando, ¿verdad?, estas ideas de Aristóteles, que en mi caso pues lo he presentado aquí a modo de resumen, ¿no? La mayéutica es, dice Sócrates, el arte de hacer que los hombres paran ideas. Dice, lo que yo hago se parece a lo que hacía mi madre, porque mi madre era partera, era comadrona, y ayudaba a las mujeres a parir. Yo hago algo parecido, solo que ayudo a los hombres, y en vez de parir personas, evidentemente, lo que ayudo es a que traigan consigo ideas, ¿verdad? Traigan consigo conocimiento, a parir ideas. ¿Cómo lo hacía? Pues fundamentalmente practicando el diálogo. La mayéutica es una forma de investigación de la verdad basada en el diálogo. Por favor, esto es muy sencillo, pero muy importante. Cuando se habla de la enseñanza socrática, se quiere subrayar esta forma de enseñar a partir del interrogar al que está contigo, al alumno, podríamos decir, ¿no? Interrogar los conocimientos que tiene sobre algo para, mediante las respuestas que él da y tus réplicas a esas respuestas, tratar de que el otro, el alumno, encuentre la verdad a partir de sí mismo. Una idea muy bonita y muy distinta a la forma de enseñanza que se podía ver en los sofistas, ¿no? Os he puesto aquí creo que se ve bien, ¿no? Si no, lo amplío un poco más. Un esquema de los dos modelos de enseñanza que encontramos en esta época. Por una parte, la enseñanza sofista, en donde el enseñante, el maestro, es el activo, porque es el que habla. Los sofistas daban grandes conferencias, como charlas, y eran ellos los que hablaban. Y los alumnos, bueno, pues escuchaban. Tenían una disposición pasiva, tal vez como ocurre ahora, por desgracia, ¿no? Y ahora también vemos...
Claro. La mayoría de las asignaturas, el profesor ahí va a hablar, copiar,
claro, sí. Eso es, ¿no? En la concepción de que enseñar es, bueno, primero casi entender que la mente del alumno es como un cajón, un papel en blanco, ¿no? Y que el enseñar es meter contenidos en ese cajón, amueblar esa mente, que de otro modo estaría como una habitación vacía, ¿no? Eso es lo que tendemos, por desgracia, a hacer ahora, repitiendo el modelo sofista de enseñanza. Pero a Sócrates no me parecía adecuado esto, ¿eh? Y sería este otro que tenéis aquí, ¿verdad? Un modelo en el cual el alumno es activo, el discípulo activo y el maestro también, mediante el pinchar, el provocar la intervención del alumno, hacer que sea él, a partir de su esfuerzo, con la guía, en cierto modo tutela, del enseñante, ¿no? Pues pueda él, a partir de sí mismo, encontrar la verdad, ¿no? En una curiosísima idea que luego Platón va a sacar adelante, ¿no? Carlos, ¿verdad? ¿Sí? Que en esto Platón es discípulo de Sócrates y lo va a repetir. También Platón intentó enseñar así, basándose en el diálogo. También Platón creía en el diálogo. Decías antes, cuando hemos empezado, que te confundía el texto que tenías que comentar porque había varios interlocutores. Es que es la manera de escribir que tiene Platón. Y eso en vuestros comentarios lo tendríais que decir, ¿eh? Ese aspecto del texto, los aspectos formales, podemos decir, también a veces merece la pena que lo comentéis. Y con el texto de Platón tendríais que decir, aquí Platón escribe utilizando el recurso del diálogo, tiene ese formato, En esos diálogos aparecen varios interlocutores que discuten sobre un asunto filosófico. Carlos, uno de ellos, que casi siempre aparece en los diálogos de Platón, es Sócrates. Claro, como era su discípulo, algunas de ellas serían repetición de conversaciones que Platón recordaba que había tenido Sócrates con otra gente, ¿vale? Pero viene a ser más bien un recurso literario que emplea. Carlos, cuando tú veas en los textos de Platón que habla Sócrates, debes entender que está hablando Platón. Eso es un recurso que emplea, él no se pone como protagonista contando sus tesis, ¿verdad? Pone a Sócrates que interroga y que hace réplicas a sofistas o a otros personajes de la época, aristócratas, matemáticos, distinta gente, ¿no? Con las que él dialoga, planteando qué es la verdad, qué es el bien, qué es la justicia, qué es lo bueno, ¿verdad? Entonces debes ver qué dice Sócrates porque allí está contando las tesis Platón, ¿vale? Y esto lo hace Platón porque Platón también creía en el diálogo. Llega a decir con una frase muy bonita Platón, rememorando estas disposiciones que aprendió con Sócrates, dice: el pensar no es otra cosa, o el pensamiento no es otra cosa que el diálogo que el alma mantiene consigo misma. Eso es pensar. Pensar no es dejar que vengan ocurrencias y ya está, y contarlas. Pensar es tener una idea y ponerle objeciones, discutir contigo mismo. Cuando haces eso, ese ejercicio de ponerte objeciones, de réplica, afirmación, réplica, contrarréplica, que reproduce la situación real del diálogo socrático, ¿verdad?, que busca en cierto modo el enfrentamiento y la discusión para tener al final pues ideas más fecundas, hablamos así, que generen pensamientos profundos, ¿verdad?, y más válidos al final, entonces está de verdad pensando. Esto lo hizo porque había tenido como maestro a Sócrates. Sócrates no escribió nada, dialogó, hablando así, con sus compatriotas, ¿verdad? Platón también, ¿verdad? Pero cuando Platón escribe, escribe de esta manera, ¿vale? Recordando la enseñanza socrática, que Sócrates mantuvo con el propósito, bueno, de hacer que cada uno llegara a la verdad a partir de sí mismo. No para que llegaras a verdades distintas, la tuya y la mía, ¿no? Porque él no creía en el relativismo, creía que era posible un conocimiento objetivo, ¿verdad?, que fuera común para todos los seres humanos. Pero para ese conocimiento objetivo no hace falta mirar fuera, porque la verdad está ya dentro de cada uno de nosotros. Hablando a la manera griega, en nuestra alma. Entonces, lo que tienes que hacer es, ¿verdad?, pues investigar en lo profundo de tu alma. El diálogo es el escenario de la enseñanza y la investigación para Sócrates y para Platón. Un poco para Aristóteles también, pero sobre todo para Sócrates y para Platón. Esto nos vale también para Platón, por favor, recordadlo. ¿De acuerdo? En el caso de Platón, además, esta tesis tendrá su complemento, algo que no dijo Sócrates, ¿verdad? Pero ¿qué es el complemento? Porque Platón defenderá una tesis muy curiosa sobre la verdad, ¿no? Defenderá la teoría de que en realidad conocer es recordar, la famosa teoría de la reminiscencia, que se cita también en el libro. Incluso en uno de los diálogos aparece un poco, ¿no? Conocer es recordar. ¿Qué? Lo que tu alma vio en otra vida. Eso quiere decir que el alma tiene un tiempo distinto a este. Existió antes de encarnarse en este cuerpo y existirá después. Eso nos llevaría a la antropología de Platón, ¿verdad? Entonces, en otro momento, tu alma conoció las verdades, se encarnó, las olvidó, y la enseñanza no es otra cosa que dar oportunidad a tu alma a recordar, ¿vale? Una concepción, en términos nuestros de la filosofía, diríamos, la concepción innatista. ¿Esto qué querrá decir? Eso es. Que ya viene con nosotros al nacer. Lo innato es lo que ya está con nosotros. Muy distinto a lo que dirá el empirismo. El empirismo entiende que la mente es como un papel en blanco. El racionalismo no. Platón es racionalista, ¿eh? El racionalismo, y ya lo veremos mucho más adelante con Descartes, que defiende también las ideas innatas. Bueno, Platón dice algo un poco parecido, ¿no? Defiende la teoría del conocimiento innatista porque la verdad está dentro. Y entonces, por eso, ¿verdad?, tienes que hacer lo que hacía Sócrates, tratando de ayudar a que el otro desde dentro llegue al conocimiento pleno, ¿verdad? No hay que mirar al mundo exterior, ¿vale?
Se habla de la reencarnación, ¿no?
Sí, sí. Sócrates aún no decía eso, o al menos no sabemos si lo decía, porque como no escribió, pero ya Platón sí. Los dos defendían la existencia del alma como algo lo más valioso que hay, ¿no? Sócrates quería cuidar su alma, Y no le importó morir como murió, condenado por los atenienses, con tal de ser íntegro. Se podía haber escapado, por cierto, ¿eh? Sus amigos le dijeron que podían sobornar al carcelero, pero él no quiso.
Y antes de eso, si me hubiese pedido perdón,
también. Pero no quiso echarse para atrás en la idea de que él era el que, bueno, tenía como tarea ayudar a ser mejores a los atenienses. Él creyó eso. Que lo que hacía era no hacer filosofía para ganar dinero. Y en el texto 1 se habla de esto. En el texto 1 que yo os pedí que escucharais, ¿verdad? ¿Eh? No, el texto 2, perdón. Sobre la necesidad de la filosofía, ¿verdad? Ese texto que interviene también sobre el texto. Sí, ahí... bueno, es un poquito más complicado ese texto. Ya lo leeremos un poquito. Pero el texto 2 es en el que interviene mucho Sócrates contando eso. Cómo Sócrates, bueno, pues al final también buscaba ayudar a los demás, ¿no? Ese era su propósito.
Sí,
y no le importó morir porque pensaba que estaba... Sí, y estaba salvando su alma y cuidando su alma y enseñando, dando una enseñanza también de integridad a los demás, ¿no? Esto nos permite pasar a la segunda cuestión que interesó a Sócrates y que va a estar también en Platón y en todos los griegos, ¿eh? La concepción moral socrática es bastante curiosa, ¿no? Y que puede tener, le podemos poner este título que tenéis aquí, intelectualismo moral, ¿no? Es una teoría moral, es por tanto una reflexión sobre la vida buena. ¿Cuál es el fundamento de la vida buena? ¿Cómo? Buena, sí. ¿Cómo podemos llegar a ser buenos, no? Sócrates creyó que podemos llegar a ser buenos si investigamos sobre la bondad, ¿eh? Y si llegamos al conocimiento sobre lo bueno. A él le pareció que la condición, lo voy a decir de manera un poquito técnica, ¿no? La condición necesaria y suficiente para la vida buena es el conocimiento del bien. La condición necesaria y suficiente para la vida justa es el conocimiento de lo justo. ¿Sí, Carlos? ¿Vas a mirar una cosita ahí? También, claro, al final del texto 1, en el último párrafo. Sí, necesitas una ciencia de lo bueno. Si conoces lo bueno, conoces también lo malo de manera indirecta, ¿no? Pero eso de
hacer mariposa antes de ser
pesado, ¿no? En cierto modo, ¿no? Cuando las dos cosas unidas, el bien y el mal, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, ¿no? Entonces, la afirmación de Sócrates es una afirmación que sitúa la ética, en cierto modo, desde el punto de vista de lo intelectual. Es que sin el conocimiento es imposible que sea bueno. Podrá ser bueno por casualidad, ¿no? Ya está, eso sí. Pero de verdad, con una acción firme y consistente y que se pueda repetir con el tiempo, para que tú hagas eso, es necesario que tengas conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es lo que él buscaba, ¿no? Buscaba que hubiera una ciencia del bien, ¿eh? Porque a él le parecía que eso era posible, puesto que existía la esencia del bien, frente a los sofistas que no creen en esencias y piensan que todo es relativo y cambiante. Sócrates primero y luego Platón creyeron los dos que existían las esencias, las realidades universales, ¿no? La verdad con mayúscula, la justicia, el bien, todo eso existe, más allá de las acciones concretas, buenas, justas, ¿verdad? Bondadosas. Existen las categorías, ¿verdad?, universales del mundo moral, a las que tienes que mirar para intentar hacer el bien. Esta afirmación tiene muchas implicaciones, algunas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, tiene como implicación que, una cosa muy bonita, que en realidad el horizonte de la voluntad humana es el bien. Esto lo cogerá después, lo recogerá la tradición cristiana también, Santo Tomás, ¿verdad? Pero sobre todo está con mucha fuerza en el mundo griego. Es que aquello lo que tu voluntad se inclina es siempre algo que tiene la forma de lo bueno. Sí, sí, sí. Es algo como muy característico de... Sí. Eso es, muy bien. y una identificación del bien y del fin último de todas las cosas, ¿verdad? Pues ya estaba en Sócrates esta idea, ¿no? Entonces tu voluntad está orientada al bien y todo lo que tú elijas lo eliges porque de alguna manera lo captas como siendo bueno. En algún sentido lo captas como siendo bueno, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que no puedes hacer el mal, fijaros qué afirmación, a sabiendas. La gente mala, en realidad, esto es una conclusión de este punto de vista, no es mala, sino
ignorante.
Eso es, este es su punto de vista. ¿Qué hace mal? Pues es que no se da cuenta de las consecuencias de lo que está haciendo, o de que está provocando mucho sufrimiento, o de que se ha equivocado al elegir así, ¿no? Tiene un sistema de creencias que son falsas. En los fanáticos vemos que hay ideas claramente falsas, ¿no? Y que, sin embargo, les mueve, ¿no?, a la acción. Incluso si elegimos cosas terribles, como actos terroristas, ¿no? Pero los etarras creían que estaban haciendo algo bueno. Y los que pusieron, bueno, los que ametrallaron en París, y los que ponen bombas, musulmanes, fanáticos que ponen bombas, creen que están haciendo algo bueno, ¿no? El inquisidor... ¿Sí? También hay cierta ignorancia en la responsabilidad, ¿no? El inquisidor creía que tenía que mandar a la hoguera a su víctima, que era bueno para su alma, y creía que estaba haciendo algo bueno, ¿no? Entonces, esta es la perspectiva que nos propone, una perspectiva muy curiosa, que lleva a que entonces, frente a los que hacen acciones malas, nosotros no deberíamos tener una actitud punitiva, ¿no?, de castigo, como en otras épocas se ha hecho, y mucho menos el ojo por ojo, ¿verdad?, sino más bien la idea de que tal vez habría que llevarle, no a la escuela exactamente, pero algo semejante, ¿eh?, que lo que hay que hacer por parte de los educadores y de los que tienen influencia sobre la gente, el Estado, por ejemplo, es intentar enseñar las cosas mejor, ¿eh?, tratar de favorecer la comprensión del verdadero bien, eliminar los prejuicios, eliminar las ideas preconcebidas que pueden determinar las malas elecciones, ¿eh? Entonces, esa es la propuesta muy interesante, ¿no?, que vamos a encontrar aquí en Sócrates, ¿no? Lástima que vayamos tan rápido, ¿eh?, porque aquí hay cosas muy bonitas, ¿no? El preguntar de si no es posible entonces que alguien haga algo sabiendo que está fastidiando a los demás, ¿no? ¿Cómo entiendes eso? Es que, ¿no?
Sí. También hay una cosa muy buena que dice: un hombre honrado deja de ser honrado cuando se da cuenta que está haciendo algo malo y sigue haciendo.
Si lo sigue haciendo, ya ahí no puedes decir exactamente.
Pues no puedes ser honrado.
Claro, ¿no? Pero será porque de alguna manera entiende que de alguna forma ahí también hay un bien, ¿no?, desde esta perspectiva, ¿no? Estas ideas del intelectualismo moral. La expresión es muy fácil, ¿no? Intelectualismo moral, ya vemos por el título mismo que significa que se va a primar el papel del conocimiento. En la experiencia moral, lo fundamental es el conocimiento. Pues va a tener mucho éxito en el mundo antiguo, en los filósofos que vienen a continuación, sobre todo en Platón. Platón también defiende esto, ¿no? Y Platón amplía este punto de vista al ámbito de la política. En una de las tesis que hay que recordar, muy fácil, igual ya la conocéis, ¿no?, la tesis de Platón sobre el orden político, y es la idea, la tesis, de que en política pues tienen que mandar los que saben, ¿eh?, y esos son los filósofos. La figura del rey filósofo, de la que hablaremos enseguida, está en la teoría de Platón de política, pues tiene como fundamento el intelectualismo moral. Es una consecuencia, en cierto modo, de las ideas de Sócrates. ¿Vale? Entonces, hay una continuidad de pensamiento muy importante, muy interesante, ¿no? Tal vez para completar un poco la explicación rápida que estoy haciendo, ¿eh?, porque, en fin, esto tendría que durarnos horas, ¿no?, pero vamos con tan poco tiempo, pero sí quiero señalar una cosa para no dejar, en fin, un asunto principal, ¿no?, y es que tal vez este punto de vista no tiene en cuenta que los seres humanos no somos solo seres racionales o intelectuales, ¿no?, que hay también partes no racionales de la mente que son muy relevantes a la hora de tomar decisiones y de hacer cosas, ¿verdad? Y principalmente esto tiene que ver con el mundo emocional. El mundo emocional, ya sabemos, que a veces interfiere con la razón, te mueve a determinados comportamientos y tal vez es incluso lo que te lleva a decidir una cosa u otra, ¿no? Habrá otros autores que no defenderán el intelectualismo moral, por ejemplo Hume, mucho más adelante, ya en el siglo XVIII, XVII, XVIII en la edad moderna, ¿no?, que propondrá algo muy contrario, el emotivismo moral, que te va a decir que es más importante que la razón el mundo emocional, que tienes que hacer una especie de educación sentimental. Educa los sentimientos de las personas. Por ejemplo, en algo muy importante que ahora se está subrayando. Si tú tienes compasión, si a ti te han educado en la compasión, no digo en la lástima, que no es lo mismo, si te han educado en la facilidad para captar el sufrimiento, para resonar con el sufrimiento de los demás, y en el afán de aliviar el sufrimiento, eso es la compasión, si te han cultivado las llamadas ahora por la psicología emociones prosociales, empatía, ecuanimidad, amor bondadoso, compasión, por ejemplo, son claramente emociones que nos integran, ¿verdad? Entonces es muy difícil que pongas una bomba. ¿Cómo vas a matar a los demás si eres un ser compasivo? ¿Cómo? Claro, pero si tienes ahí, ¿no?, la compasión, ¿no?, que te mueve, ¿no? Pero es verdad
que la compasión a que alguien, sí, por ejemplo, yo pienso que mucha gente es como un robot, ¿sabes? Mucha gente casi todo el mundo es como un robot, ¿sabes? Que va por el mundo porque está programado de esa forma, no sabe ni por qué lo está haciendo, ¿sabes? O sea, a esa gente la quitas del medio.
Ya, pero
porque es, no tienen vuelta atrás, tú piensas que les estás haciendo un robot, más o menos.
Hay una cosa,
sí, es peligroso también quererle como a tu familiar, porque si tú ves que tu familiar está sufriendo, le mataría.
Entonces, ahí, espera, ¿no? Ahí, sí. Eso quiere muy bien tu anotación, ¿no? Porque es verdad que no basta la compasión pura y sin más, ¿no? Es necesario reunir un poco estos dos puntos de vista que son como antagónicos en lo que en algunas tradiciones, sobre todo en el budismo, se llama, que sería ya como lo más perfecto, ¿no?, la compasión sabia. Unir las dos cosas, compasión y sabiduría, es necesario para no meter mucho la pata, ¿no? Entonces, San Agustín dijo una cosa muy bonita, a mí me gusta mucho, ¿no? Y yo lo intento utilizar también en mi vida particular. Dijo San Agustín: ama y haz lo que quieras. Si tú amas, si lo que te mueve es el amor, es más difícil que te equivoques que si te dejas llevar por tu comprensión intelectual, por ejemplo, por tu tabla de valores, ¿no? Bueno, ese enfoque es un poco distinto o bastante distinto a este del intelectualismo moral, ¿no? No lo encontramos tanto en Sócrates o en Platón, pero por ejemplo ya en Aristóteles, sí. En Aristóteles ya está un poco más eso, ¿no? Y tal vez en los estoicos o, bueno, estoicos, hay que ir un poco a otras corrientes, ¿no?, para encontrar, ¿no?, pues una reivindicación. En el mundo griego, desde luego Aristóteles, ¿no?, que le va a dar mucha importancia también a la creación de hábitos, ¿no? Puede que la razón te diga, ¿no?, que no tienes que fumar, por ejemplo, pero dice la razón, pero te apetece fumar, ¿no? Entonces es necesario que ahí tú también te trabajes esas disposiciones no racionales. Claro, tienes que trabajar las disposiciones no racionales de tu mente, de tu alma, dirían ellos, para que no fumes, ¿no? Aunque la razón y el conocimiento, tengas ahí un libro que con total claridad y reportajes y opinión del experto en el que tú confías que te diga, vas a tener cáncer y te vas a morir. Pero te apetece. Y no puedes controlar porque eres débil, ¿no? No te has entrenado a fortalecer tu voluntad. Entonces, bueno, aquí hay que ir igual un poco más allá de esta teoría, ¿no? Pero es lo que tenemos en este punto de vista y en cierto modo también en el punto de vista de Platón, ¿vale? Vamos a pasar ahora a Platón. Bien, el discípulo de Sócrates. La filosofía de Platón es una filosofía que gira alrededor de una teoría metafísica, de una teoría metafísica muy importante que quiero que recordéis en su título, que es esta que tenemos en este esquema que os pasé también, que se llama teoría de las ideas. Lo tenéis en el brevísimo que os di, en los esquemas, a ver si... Ya, pero quiero enseñaros otra, que es un poco más general. Estos esquemas los podéis utilizar, ¿eh? ¿Vale? Os pueden servir también para tener una orientación del pensamiento de estos autores. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí tenéis la tesis principal, que es la teoría de las ideas, o también se llama teoría de las formas. Esta teoría es muy contraria al relativismo. Es la teoría que te va a decir, existe, como he puesto ahí, lo absoluto. Existe una realidad que está más allá del tiempo y del espacio, que se capta con la razón y no con los sentidos, que tiene carácter universal, ¿verdad? Existe un mundo, para hablar un poco a su manera, que se muestra muy bien en el mito de la caverna, que por cierto es el texto más importante, ¿eh? Ese yo creo que es el imprescindible, tendríais que comentar alguno más de Platón, pero ese, y lo vamos a leer con bastante cuidado enseguida, el próximo día seguramente, porque es imprescindible.
¿No?
Sí, perfectamente. No, no, lo que os he puesto ahí, el último, os he puesto lo que tendríais que comentar. Sí, porque es la interpretación del mito de la caverna. Si es un texto muy largo, no te ponen el texto entero, pero es que siempre son un párrafo, dos párrafos. ¿No?
Entonces, ¿convertía dentro de los recomendados en algo más condensado, más completo, algo manejado?
De los textos, ¿quieres decir? ¿Cuál? Claro, no, el texto lo puedes leer en su conjunto, bueno, ¿no? Pero luego es mejor que te centres en lo que puede ser más representativo. Yo he intentado, cuando los textos son muy largos, veis, por ejemplo, del texto 2, os he puesto ahí, en página 89... y siguientes, pero principalmente el último párrafo en la página 90. O sea, cuando hagas comentario, que me gustaría que me entregarais, por favor, para que yo lo vea y os diga mi opinión, por favor, por ejemplo, para el próximo día, el texto 1, si quieres en general, porque se habla, ¿no?, de la causa de lo real, y el texto 2, como recomiendo ahí, y si el texto ya es más breve, pues bueno, pues es el texto. El texto 1 y el texto 2 podríais empezar a trabajar. Y el texto 2, la página 90.
¿De las
86 y 88, las causas de lo real, porque se puede leer todo ello, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí. Porque es a mí una referencia al mismo sensible. Luego, la mente ordenadora ordenaría todo y entendía cada cosa de manera que era mejor. Esto me recordaba el proceder que era por lo que también. También ordenado con la mente mental. Luego, mejor y luego, por otro, por ejemplo, que ya lo he dicho sobre conocer lo bueno y lo malo para poder encaminarte y saber qué salvar. Y luego, más justo y más noble es soportar la pena que la ciudad lo tenga.
Claro, ahí se está refiriendo a la muerte de Sócrates.
Sí. Y
lo justo es cumplir la ley,
claro.
No escaparme y huir.
Eso me lleva a la máxima. Eso es lo que yo
quiero. Mira, de este texto, la parte seguramente mejor para hacer el comentario, ya si cayera, no puede caer en el examen todo esto, es muy largo, ¿no? Pero si cayera este texto, pues podría caer desde hacia la mitad de la página 87, ¿no? Si uno dijera que sin tener cosas semejantes, es decir, tendones y huesos, ¿encontráis esa línea? No, pues desde ahí, ¿no? Si uno dijera que sin tener cosas semejantes, es decir, tendones y huesos y todo lo demás que tengo, no sería capaz de hacer, ta, 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 ¿no? Bueno, diría cosas ciertas hasta el final, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, un joven ateniense, bueno, un personaje que aparece ahí, no tiene mucha importancia, ¿no? Es un personaje menor. Aquí está hablando Sócrates, que como no se pone Sócrates antes, pues puede parecer un poco, bueno, confuso, pero después por las cosas que cuentas, tú te has dado cuenta que está hablando Sócrates, ¿no? Y aquí está, en realidad, Platón expresando su punto de vista. Este texto 1, os ayudo un poco, ¿no?, con lo que se dice, la verdad que tiene interés porque está contando cómo Sócrates primero estuvo interesado por la comprensión de los acontecimientos del cosmos, interesado de cómo se producen los fenómenos naturales, al estilo de los presocráticos, ¿no? Pero vio que era muy difícil concluir algo cierto sobre la comprensión del cosmos, de la física, ¿verdad? Y entonces dijo, voy a dejar de lado eso y me voy a interesar por los asuntos humanos. Esto lo podría relacionar con el giro antropológico, ¿os acordáis? Comentábamos, ¿no? Que ya, eso es, ¿no? Con los sofistas y con Sócrates ya no interesa el estudio de la física, interesa el estudio del humano. Y dice ahí, y resulta que ahí conocí a otro filósofo, Anaxágoras, que empezó a hablar de una manera que a mí me gustó, ¿no? Porque parece que Anaxágoras decía que las cosas ocurren como consecuencia de la intervención de las mentes. En griego, nous, nous, ¿no? Mente, se traduce esa palabra, ¿no? Y eso me gustó, el ver que se hablaba como causa de los hechos la intervención de las mentes, ¿no? Pero luego lo conocí con más detalle y también me decepcionó, porque siguió hablando en términos físicos de torbellinos que dan lugar a las cosas, ¿no? Y entonces dice, a mí ese estilo no me gusta. Y es interesante este texto, sobre todo en la página 87, donde cuenta las cosas con más claridad, porque en este texto, Platón, Carlos, por boca de Sócrates, está planteando, Alejandro, dos maneras posibles de dar cuenta de las cosas. Tú puedes dar cuenta de las cosas, por ejemplo, de lo que hace el hombre, diciendo, como señala de modo tan gráfico aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Diciendo que uno, Sócrates, por ejemplo, hace las cosas porque, por ejemplo, está aquí, ¿tú por qué estás sentado aquí? Si me dices, estoy sentado aquí porque mi cuerpo está formado por huesos y tendones, y que mis huesos son sólidos y tienen articulaciones que los separan unos de otros, y los tendones son capaces de contraerse y distenderse, y envuelven los huesos junto con las carnes y la piel que los rodean, así que al balancearse los huesos en sus propias coyunturas, los nervios al relajarse y tensarse a su modo, hacen que yo sea ahora capaz de flexionar mis piernas, y esa es la razón por la que estoy aquí, sentado, con las piernas dobladas, ¿verdad?
Creo que lo que es curioso es que esto, esta actividad tan minuciosa, lo que te hace es como una especie de reminiscencia a esto de los sofistas que estudiaban el mundo sensible, ¿no?
Bien, por una parte.
Las cosas tangibles y los. Y no es afecta, pero a lo que se refiere eso gratis es la razón, no el cómo.
En cierto modo, sí, eso es, ¿no? Si te pregunto por qué estás aquí, ya verás cómo lo podemos relacionar. No quería contar aún esto, pero lo podemos relacionar sin demasiada dificultad ni tampoco mucho tiempo, ¿verdad? Carlos, dime por qué estás aquí. Bien, esa es una explicación. Pero si le pidieras a un profesor de biología y de anatomía que explicara por qué estás aquí, ¿qué diría? No. ¿No? ¿Qué diría? Contaría lo que ha contado Sócrates de esta manera literaria. Contaría cómo están dispuestos tus músculos, tus tendones. Te diría, pues estás aquí porque tu cuerpo no se te cae, porque tienes la columna vertebral puesta en determinada postura. Tienes los músculos de tus piernas y los tendones y los huesos dispuestos de tal manera que puedes equilibrar tu cuerpo de tal forma que no se cae por la inercia, ¿no?, o por la gravedad. Podría hacer el biólogo una descripción anatómica muy precisa de cómo las condiciones físicas de tu cuerpo permiten que tú estés sentado. Si viniera un neurobiólogo, hablaría de los procesos químicos que hay en tu cerebro que explican por qué estás aquí. Esta es una forma de explicar. En términos de Aristóteles habla de las causas. Él quiere investigar por qué ocurren las cosas y propone la famosa teoría de las causas, ¿verdad? Y hay cuatro causas que veremos más adelante, ¿no?, con Aristóteles, pero ahora me interesa que nos fijemos en dos de las cuatro causas. La llamada causa eficiente y la llamada causa final. La causa eficiente describe qué es lo que ha pasado y lo que está pasando para dar cuenta de lo que ocurre. Y lo que está pasando es que tus huesos y tus músculos y tus tendones y la química de tu cerebro están ocurriendo como ocurren para que tú puedas estar sentado, estás aquí, así, como consecuencia de esos mecanismos que hay en tu cuerpo que dan cuenta de que estés aquí. Esa es la causa eficiente. ¿Verdad? El dar cuenta de algo explicando por qué estás aquí atendiendo al pasado y al presente.
Sí.
Claro. Eso es. Sí, en cierto modo. Pero te estás yendo demasiado aún, demasiado lejos, ¿no? Es un poquito antes que eso, Sin embargo, si tú dices, yo estoy aquí para aprobar el curso de acceso y para luego ir a la universidad, ya no estás contando cómo influye el pasado en ti o cómo influye el presente mecánico en ti. Estás contando tus motivos y tus propósitos. Te estás refiriendo al para qué. Esa es una explicación finalista. Hay dos estilos de explicación. La explicación que se basa en la causa eficiente, que es en cierto modo la más científica de todas, y es la que favorece el punto de vista mecanicista de las cosas. La explicación basada en la causa eficiente cuenta cómo ocurren las cosas en función de la combinación de los elementos reales y físicos que se dan en una circunstancia y que provocan lo que ocurre. Por ejemplo, los mecanismos que hay en mi reloj hacen que ahora, justo ahora, esté la amarilla donde está. A esto le damos el nombre de explicaciones mecanicistas. Eran las explicaciones que en la antigüedad dieron los atomistas, por ejemplo, y suelen ser las explicaciones científicas que te cuentan que el presente es una consecuencia del pasado y del engranaje de los elementos que existían en el pasado, que se combinaron de un modo preciso siguiendo leyes físicas naturales para provocar el comportamiento que ahora tienes. ¿Quieres explicar dónde está la luna y por qué está donde está? Pues entonces te tienes que referir a su masa, a la gravedad, a las leyes de la naturaleza que dan cuenta de esa posición de la luna. ¿Vale? Bien, esa es la explicación más científica, la explicación mecanicista, la explicación que se basa en la causalidad eficiente. Pero, dice Sócrates, no me gustó ese tipo de dar cuenta de las cosas, sobre todo para referirme a mi comportamiento. Porque para referirme a mi comportamiento es verdad que intervienen mis músculos, mis tendones, es cierto, pero eso no explica de verdad por qué estoy aquí. Justo, eso es. Lo mueve algo de su interior que no puede ser explicado en términos mecánicos. En la jerga de Sócrates diríamos el alma, una parte de su alma, su comprensión de las cosas, sus valores morales, su voluntad, ¿no? Él dice, más adelante lo que has leído, estoy aquí porque no he querido huir. Si me ha castigado, me ha sentenciado a muerte este tribunal ateniense, yo soy ateniense, creo en las leyes atenienses y en la votación de la asamblea, entonces cumplo la ley. Aunque incluso mi cuerpo me pida que me marche, ¿no? Una parte más importante de mí, que es mi alma, me dice que lo justo y lo correcto es que me quede, ¿no? Y esa es la explicación de verdad, ¿no? No me hables de tendones y de músculos, ¿no? No me gustan, dice él, a mí no me gustan ese tipo de explicaciones, hablando a nuestra manera, diríamos, mecanicistas. Sócrates y luego Platón y luego Aristóteles y toda la tradición cristiana prefiere las explicaciones finalistas o la palabra técnica también es.
Pues se puede decir que la historia de Sócrates se parece mucho a la de Cristo en muchos aspectos, como claro. Que deja matar por el pueblo.
Sí, en cierto modo, ¿no? En cierto modo. Explicaciones, pero Roberto, quédate con el título de este tipo de explicaciones. Si esto lo ponéis en los exámenes, Carlos. En los exámenes, si te cayera este texto, podrías decir, aquí Sócrates prefiere dar cuenta de las cosas, de su comportamiento, con un modelo de explicación que se llama finalista, o, ahora viene la palabra un poquito más técnica, es lo mismo, teleológica, de telos, es la palabra griega que significa fin, es lo mismo. No confundamos teológica con teleológica,
Teleológica.
Sí, teleológica, Lo voy a poner aquí. A ver. Lo voy a poner aquí. Causa. A ver. Claro.
Y esto habíamos dicho que era más de salud.
Sí. Parece que lo he escrito bien. Mira, mira, por favor. ¿Más? Vaya. Vale, ahora no lo puedo mover. Vaya, qué torpeza. Bueno, aquí pone Sócrates, Platón. Voy a cerrar esto. Eso. Aristóteles, sofista. Santo Tomás, perdón, sofistas no. Sócrates, Platón, Aristóteles, Santo Tomás. ¿Vale? Voy a poner un poco más pequeño para que quepa todo, ¿vale? Me he puesto ahí por Tomás. Bueno, ¿vale? Me lo he escrito bien, ¿no? Pero ya se entiende, ¿no? ¿Vale? Sí, sí, sí. He puesto... Eso hay que corregir. Eso es... Ya se entiende, ¿eh? Tomás. ¿Vale? Todos estos autores, Sócrates, Platón, Aristóteles y todo el pensamiento cristiano, San Agustín y Santo Tomás, ¿no? Te van a decir que para dar cuenta del hombre no valen las explicaciones mecanicistas, que son explicaciones deterministas, son explicaciones que ponen en cuestión la libertad humana, ¿no? Para dar cuenta del comportamiento humano te tienes que referir a algo que está más allá del simple mecanismo de las cosas y que tiene como fundamento, ellos dirían, el alma. Y su libertad, el libre albedrío y su comprensión de las cosas, ¿verdad? Nosotros diríamos la mente. Aún ahora esta polémica existe, ¿eh? En psicología, en antropología, en la filosofía actual, esta polémica entre enfoques mecanicistas, por ejemplo, las neurociencias, tienden a explicar el comportamiento de las cosas, de las personas, en términos mecanicistas, refiriéndose a estructuras neurológicas que supuestamente nos obligan a hacer lo que hacemos. Freud tendía también a dar explicaciones un tanto mecanicistas y deterministas, diciendo que éramos títeres de nuestros instintos y de la naturaleza biológica, que ahí, bueno, pues es al final, sobre todo lo que recordéis, el instinto sexual, lo que nos mueve a hacer las cosas, ¿no? Frente a eso, otro tipo de enfoques en psicología, la llamada psicología humanista, muy en la línea de Sócrates y de Platón, te dice, no, es más importante cómo nosotros interpretamos la realidad, cómo la sentimos, nuestros valores, la autoconciencia, la responsabilidad, la libertad, la reflexión, el crecimiento interior, ¿no? Todas estas otras categorías que son de la mente o la jerga antigua del alma, ¿vale? O sea, es una polémica muy actual, ¿eh? Por eso es un texto muy bonito, ¿eh? Es un texto muy bonito. Sí, en cierto modo. Bueno, lo que pasa es que la palabra alma tiene una connotación como muy religiosa. Entonces, ¿no? Pero, en cierto modo, sí. ¿Vale? Sí, eso creo que es Platón, Aristóteles y Santo Tomás, ¿eh? Aquí he metido una P. Bueno, para escribirlo rápido. ¿De acuerdo? Entonces, ese texto último, ese fragmento, la mitad de esa página es la que se podría utilizar para el comentario, ¿no? Volviendo a los cuadros que tenemos aquí, ¿verdad? Pues vamos a fijarnos un poco más en la tesis principal de Platón, que decía que era la teoría de las ideas. Esa es la tesis más importante. A ver si me recupero. Todo esto lo tenéis en la carpeta correspondiente. Vaya. Ah, sí, aquí está. Ah, no, este no es. Vale. Quiero ponerlo porque es un cuadro muy sencillo. Luego podéis utilizar el brevísimo también para lo fundamental. Este. Vale, sí. En este cuadro he querido poneros en qué consiste la teoría de las ideas, ¿verdad? La teoría de las ideas supone un claro dualismo ontológico. Es una teoría metafísica. La metafísica es la parte principal de la filosofía. ¿A qué se refiere? ¿Qué estudia Roberto la metafísica?
El estudio de
los emociones. No. Por favor, estos títulos hay que recordarlos, ¿no? Alejandro, ¿te acuerdas? Hay que hacerse con el vocabulario un poquito técnico, ¿no? Aquí tenéis títulos de las partes de la filosofía. La metafísica es el estudio del ser, el estudio de la realidad, de qué es lo real, de los distintos géneros y tipos de realidad, ¿vale? Más allá de lo físico, ¿no? También tiene el nombre de ontología, ¿verdad? Ente es todo aquello que tiene ser. Sí, entonces, ontología, pues es el logos o explicación de lo ente, ¿vale? Una mesa es un ente, cuidado, a veces la gente habla de los entes como si solo fuéramos las personas o algo así, ¿no? La mesa, en tanto que tiene ser, es un ente. El número pi, en tanto que tiene algún tipo de realidad, es un objeto matemático, es un ente. El libro es un ente, una lechuga es un ente, ¿vale? Todo aquello que tiene ser es un ente. Tal vez no hay nada que no tenga ser y por tanto todo es ente, ¿no? Y de ese modo podríamos decir que la ontología es el saber más universal, porque todo cae bajo su contemplación, ¿no? Ya que si algo es, lo estudia de alguna manera la ontología. Entonces es la parte principal de la filosofía. Si queréis averiguar qué dice un filósofo, preguntadle a ese filósofo, ¿cómo es para ti el ser? Y si le preguntáis a Nietzsche, os dirá, fugaz, temporal, contingente, sometido al tiempo, a la dificultad, al placer y al dolor. Bueno, ¿no? Es el mundo dionisíaco de lo que hablará Nietzsche. Le preguntáis a Santo Tomás, pues fundamentalmente el ser es un ser personal infinito, dotado de bondad, Dios, ¿no? ¿Vale? Si le preguntáis a Aristóteles, os hablará de la naturaleza. Así cada filósofo ha dicho algo distinto. Y si le preguntáis a Platón, que es el ser, os dirá también lo absoluto, lo que está más allá del tiempo y del espacio. Y esto lo contará en la parte principal de su filosofía, que se llama teoría de las ideas. Supone la teoría de las ideas, esto también hay que recordarlo, es un poco técnico, ¿no? Pero viene bien, por ejemplo, para el mito de la caverna. Para comentar bien el mito de la caverna necesitáis un poco este cuadro, ¿no? Porque allí podréis ver, en relación a esta parte que es la principal, ¿no? La metafísica, que va a defender el que podemos llamar dualismo ontológico. Entonces, Alejandro, ¿qué querrá decir eso de dualismo ontológico?
Dualismo ontológico.
Ontológico.
La diferencia que hace de lo real y de lo irreal, lo tangible y lo intangible.
En cierto modo, pero es más fácil aún de decirlo. Si es dualismo, querrá decir que hay dos. Y si es ontológico, dos tipos de ser. ¿Vale? Él nos va a decir que hay dos tipos de ser, o, hablando más en general y casi de modo un poco literario, dos mundos, dos tipos de realidades, dos mundos totalmente distintos, ¿verdad? De esos dos mundos hay uno que es el más verdadero, el principal, ¿verdad? Que es el mundo inteligible, lo que él llama el mundo inteligible, ¿verdad? O también denominado el mundo de las ideas. Yo lo he puesto arriba porque es el mundo principal,
El mundo verdadero,
eso es, ¿no? Frente al mundo inteligible, mundo de las ideas, está el mundo sensible. ¿Qué hay en el mundo inteligible? Fijaros en este otro cuadro, ¿no? ¿Qué hay en el mundo inteligible? En el mundo inteligible tenemos, entre comillas, cosas, objetos, que reciben el nombre de ideas. Cuidado, no en el sentido nuestro, aquí hay un equívoco muy fácil. No, porque, Carlos, ¿a qué llamamos nosotros ideas?
¿Nosotros?
Sí, no Platón, nosotros, así, para hablar, como habla la gente en la calle. Eso es, pensamiento, ¿no? Ideas que tienes. Esto es el caso de Platón. Platón llamaba eidos en griego, idee o morfé, son palabras que él empleaba en griego y que nosotros hemos traducido en castellano con el término idea, mejor ponerlo en mayúscula, o también forma. Les llamaba así a lo que nosotros llamaríamos esencias de las cosas, ¿vale? Las esencias, las naturalezas de las cosas, lo que una cosa realmente es, su ser más propio, lo que técnicamente en filosofía llamamos esencia de algo, en la jerga o terminología de Platón, recibe el nombre de idea. La belleza con mayúscula, ¿eh? Se suele poner con mayúscula. La verdad, el bien, la justicia, la humanidad, el ser hombre. Esta palabra no está en castellano, pero se entiende. La meseidad, el ser mesa. Ser mesa. Que está ahí, Roberto, en donde tú apoyas tu hoja, pero también aquí. Está también aquí. La esencia mesa, naturaleza mesa, está ahí. Y está aquí. Él creía que existían ese tipo de entidades a las que llamaba ideas o formas, ¿vale? Son, como veis las características que están ahí, el auténtico ser, el verdadero. Son también aquello que se ofrece a la razón. Las esencias no se dan a los sentidos. Para comprenderlo se puede comparar con el otro mundo, el mundo llamado sensible, el del interior de la caverna. Eso de las ideas estará fuera de la caverna, ya lo veréis en el mito de la caverna, ¿verdad? El mundo sensible es el mundo formado por objetos sensibles, y que no son el auténtico ser, sino que tienen un ser o realidad deficiente, son imitaciones, como copias malas, ¿verdad? Un poco deformadas de la auténtica realidad, ¿Por qué se llamarán cosas como las mesas? En el mundo sensible están las plantas, los animales, los objetos creados por nosotros, los objetos físicos en general, en cierto modo también nuestros estados mentales, Eso es un poco más complicado, pero sobre todo los objetos materiales, Es decir, pero aquello...
¿El mundo de la ciudad sería un mundo imaginario?
No, nada de imaginario, claro.
Lo físico.
No, cuidado, Roberto, esto es lo raro de Platón. Él te dice...
¿no?
Tampoco del todo, cuidado, cuidado. Tampoco del todo, Ahora vemos
el mundo sensible, digamos que es lo que se trata por los
sentidos. Sí, eso es. El mundo sensible se llama sensible no porque se emocione a la manera nuestra, ¿ves? Ahí tenemos un falso amigo, ¿no? Con la palabra sensible. Olvídate de lo que significa en el lenguaje diario. Sensible en este contexto de la filosofía es lo que se da a los sentidos. Este libro pertenece al mundo sensible. Como pertenece al mundo sensible en mi mano.
¿Por qué pertenece la mesa al intangible?
No, porque es la esencia de la mesa, no la mesa concreta. No esta mesa concreta. Esto es lo que creyó Platón, Luego veremos por qué lo dice. Pero él creyó que existe la mesa concreta, mi concepto de mesa,
y la mesa de verdad,
que es un universal, se dice también, una realidad universal, que está más allá de las realidades concretas, la esencia de mesa. ¿Vale? Existe esa realidad que está fuera, fijaros qué cosa tan rara, a espaciales y atemporales. La mesa con mayúsculas, la esencia de mesa, no está en el tiempo ni en el espacio. Esta mesa concreta, naturalmente, está aquí y ahora, en un lugar y en un tiempo determinado. Todos los objetos sensibles y el mundo sensible en general son espaciales y temporales. Es lo espacial y temporal. Es también lo sensible lo que cambia. El mundo era cristiano. Aquello que está continuamente cambiando. Es la realidad finita. Son las realidades individuales, concretas, que son distintas unas de otras, ¿verdad? La gente ahora tiende a creer, ahora, en nuestra época, que solo existe el mundo sensible y nada más. La tesis de Platón es que estamos muy equivocados ahora, porque además del mundo sensible, que apenas tiene ser, no es una pura nada, no es como en Matrix una apariencia completa, no, tiene algo de realidad, pero imperfecta. Solo tiene realidad en la medida en que imita la realidad perfecta, en donde está... las ideas, ¿no? Lo que él llama ideas o esencias de los cosas. Eso es, en cierto modo, en cierto sentido, ¿no? Eso se ve en el mito de la caverna muy bien, ¿no? Claro, porque es que hay que matizarlo un poco así, ¿no? Porque nosotros también vemos el mundo sensible en color, ¿no? Pero el auténtico sabor.
que nosotros vemos copias, sombras.
Sí. Como si fuera en blanco y negro, vemos colores, ¿no? Verde, no, sí. Pero no captamos la auténtica realidad de verdad, de verdad. En Matrix, ¿no? También tenemos un poco ese juego, solo que en Matrix lo vivido por Neo es aún menos real que lo que dice Platón. Pero Platón insistirá que no es lo real esta mesa, sino entidades abstractas, diríamos nosotros ahora, como la meseidad, la esencia de mesa, que está aquí en cada uno de esos objetos en los que estáis apoyados. Son realidades universales porque están, de algún modo, en las realidades concretas, ¿verdad? Son absolutas y perfectas. Dice Carlos, por boca de Sócrates, porque él no lo habla así. Ya hemos dicho que Platón escribe en forma de diálogos en donde hace que intervenga Sócrates para contar sus tesis. Por boca de Sócrates dice, el hombre joven envejece, ¿verdad? Pero la juventud como esencia no envejece, no cambia. Él piensa que existen ese tipo de entidades y tal vez, para poner un ejemplo un poco más fácil, en cierto modo, muy bien, la realidad individual, el pensamiento que tú tienes sobre ella y luego la esencia correspondiente.
Claro, pero sería la verdad.
Eso es, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿por qué dice Platón esto?
O sea, sería, por así decirlo, ¿no? Pienso, o sea, tu realidad, la realidad del entorno y la verdad.
En cierto modo, en un cierto sentido, ¿no? En un cierto sentido sería así. Enseguida voy a eso. Vamos a mantener un poco esta cuestión para que me mantenga yo también y explique este esquema. Y luego vamos a otro esquema que tiene que ver con esto que decimos, ¿verdad? Pero primero, aunque sea aún un poco como abstracta la exposición que estoy haciendo, pero intentar quedaros con las tesis principales, ¿verdad? Dualismo ontológico. Esto es la teoría de las ideas. El dividir la realidad en dos mundos. Un mundo apariencial, que es el mundo que se te ofrece a los sentidos, en donde está lo concreto, lo que cambia, lo que nace, dura y muere, ¿verdad? Que es también lo relativo. Y un mundo verdadero, de verdad existente, que es el que se te ofrece a la razón, que está más allá del tiempo, del espacio, y que es eterno, y que tiene carácter casi, podríamos decir, divino, ¿verdad? Las realidades absolutas y perfectas. Esta tesis es una tesis metafísica. ¿Vale? Pero es tan importante esta tesis que va a influir, Carlos, en el resto de la filosofía de Platón. Influirá en la antropología. ¿Qué es la antropología? No, del hombre. Más en general, Roberto, del hombre. ¿Vale? Y el dualismo ontológico dará lugar a otro dualismo, en este caso antropológico, que llevará a dividir al hombre en dos partes. Que son, eso es. ¿Y el alma con qué se vincula? No es que sea con una idea, pero ¿se vincula el alma?
Con el ser, ¿no?
Con el ser, por tanto, con el mundo de las ideas. El alma se vincula con lo absoluto, con el mundo verdadero, con el mundo de las ideas.
El cuerpo es un lastre.
Eso es. Mientras que el cuerpo se vincula con el mundo sensible, pertenece al mundo sensible, y es lo que cambia, lo que va a morir. El alma no va a morir por su afinidad con las ideas. ¿Vale? Es decir, fijaros que va a dar lugar a una concepción del hombre, la metafísica de Platón. El soporte de la filosofía de Platón es la metafísica de Platón, ¿vale? Y luego también en la teoría del conocimiento, que también tenemos un cierto dualismo, ¿verdad? Hay dos formas de conocer, lo que llama Platón ciencia, que es el conocimiento más verdadero, y lo que llama opinión. ¿Cuándo tendrás tu conocimiento verdadero? Cuando utilices tu alma. Y en tu alma tu razón, y con tu razón mires al auténtico mundo que es.
La idea.
Eso es, el mundo de las ideas, el mundo de lo eterno. Sin embargo, si tú utilizas tu cuerpo, es decir, tus sentidos, el ver, el tocar, el oír, ¿verdad? Si utilizas los sentidos para conocer, no vas a captar la verdad. Vas a tener aproximaciones o teorías cambiantes, ¿no? El conocimiento relativo, vas a tener lo que llama Platón simple opinión. ¿Vale? Es decir, que también la teoría de las ideas le sirve a Platón de fundamento de la defensa del conocimiento objetivo. ¿Y de la superación de qué movimiento? Roberto. Sí, la teoría de las ideas le sirve de fundamento del conocimiento objetivo y de la superación de un movimiento con el que él peleó. Justo, del relativismo sofista. ¿Vale? en vuestros comentarios, si aparecieran frases así, sería estupendo, ¿no? La teoría de las ideas de Platón les sirve como fundamento objetivo para la superación del relativismo sofista. ¿Se entiende un poco esa frase? ¿Sí? ¿Vale? Claro, pero luego Alejandro también en ética. ¿Qué es la ética?
La ética.
Sí.
Digamos que sería lo correcto.
No, cuidado. Esto de arriba, estas partes de arriba son los títulos de disciplinas filosóficas. Una disciplina, la más importante, es la ontología. Otra, la antropología. Otra, la epistemología o teoría del conocimiento. Otra, parte fundamental, que están todos los filósofos, es la ética, y otra parte es la política. Bien, entonces, ¿a qué se dedica la ética como disciplina filosófica?
A la
reflexión sobre la moral. ¿Vale? Naturalmente Platón reflexionó, pensó, hizo filosofía sobre qué es lo bueno, y su reflexión sobre qué es lo bueno, lo justo y lo virtuoso se fundamenta también en la teoría de las ideas, de tal manera que Platón te dirá: mira, si tú llegas a la ciencia, al conocimiento pleno, y cuidas tu alma y con ella estás en el mundo de las ideas, entonces serás virtuoso. Esto es intelectualismo moral. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tú vives en la ignorancia por estar mucho en tu cuerpo y en los sentidos y en el mundo sensible, más bien vas a dirigirte al mal. Es decir, que la ética de Platón también tiene como fundamento la teoría de las ideas. Y si te vas a la política, y ahora sí, ¿no? Alejandro, ¿qué es la política?
La política. O digamos,
es que no se olvida. Ese final. Tica quiere decir ciencia, ¿no? Es la ciencia o conocimiento de
la ciudad.
De la ciudad, polis en griego, ¿no? Del orden social. Es la reflexión sobre el orden social, sobre cómo debemos organizarnos en la ciudad, ¿no? La sociedad. Sí, esa es la respuesta de. Pero antes de esa respuesta, que está muy bien, ¿no? Yo quería simplemente que, no, digamos, esta tesis como muy principal, ¿no? En política. En el orden social, tú vas a ser un legislador correcto cuando vivas en la justicia, naturalmente. Y eso pasa porque tú seas capaz de captar el bien. Y pasa por hacer una ciencia de lo justo. Por tanto, tendrás que ser filósofo, lo que decías, ¿no? Y pasa por estar en tu alma y no en tu cuerpo. Porque si te dejas llevar por tus pasiones, te vas a corromper, vas a vivir en la ignorancia y en la injusticia. Tienes que estar también atendiendo al mundo inteligible. Esto está contado también en el mito de la caverna. ¿Vale? Es decir, fijaros, ¿no? Toda la filosofía de Platón, ¿no? Todo esto que es la filosofía de Platón, estas partes de la filosofía descansan en realidad en la metafísica, ¿verdad? Que es la tesis principal de todo filósofo. En el caso de Platón, en la teoría de las ideas. ¿Vale? Bien, vamos a fijarnos en el otro esquema que teníamos aquí. En donde hay una cosa que es la que hemos comentado ahora, ¿verdad? Importante.
Esto es la metafísica del estudio de los entes.
Sí.
Y los entes son cualquier cosa.
Que tenga ser. Excepto la nada, todo es ente. Pero la nada no puede existir. Si existiera ya sería un ente, ¿no? ¿Vale? Bien. Aquí tenéis otra vez en el esquema, ¿veis? La teoría de las ideas en ontología hace esto, ¿verdad? Divide el mundo inteligible y el mundo sensible, el más perfecto es el de arriba, ¿verdad? En el mundo inteligible están las ideas o las esencias, bueno, esto es lo que hemos comentado, ¿verdad? Bien, Roberto, lo que decías aquí, ¿qué tipos de realidades hay según Platón? El hombre concreto, vamos a fijarnos este ejemplo que he puesto ahí. ¿Existe el hombre concreto, Sócrates? Luego existe nuestro concepto de hombre. Eso es algo psicológico, ¿no? Es algo psicológico, en todo caso pertenece a la lógica. El concepto, que expresamos con palabras. La realidad individual está en un tiempo, en un lugar, está sometida al cambio, al nacimiento y a la muerte. Es lo que le pasó al Sócrates, al hombre concreto, maestro de Platón, que nació en un lugar, vivió un tiempo y murió. El concepto que nosotros tenemos está también sometido a cambios, ¿no? No es lo mismo la idea de la humanidad que tenemos ahora que la que tenía Aristóteles. La idea de humanidad actual incluía a las mujeres. Aristóteles casi en cierto modo es una desgracia, pero era machista y casi dice que las mujeres no son realmente seres humanos de verdad, son seres un poco incompletos, ¿no? Pues, y los esclavos menos, ¿no? El concepto de humanidad ha cambiado con el tiempo. Bien. ¿Eh? Pero lo que no cambia, te dirá Platón, es la realidad universal, la idea de hombre, la esencia hombre. No cambia, ¿verdad? ¿Por qué cree Platón que existen este tipo de entidades, bueno, que son... No es exactamente el Dios cristiano, porque un cristiano que tal vez diría, yo ya entiendo muy bien a Platón, si en realidad es lo que yo digo de Dios, que está fuera del tiempo y del espacio, que es eterno. Las ideas de Platón no es exactamente Dios, ¿eh? Es una cosa un poquito más complicada. Son como Dios, entidades que están fuera del tiempo y del espacio, pero no tienen carácter personal. Son las esencias de las cosas. ¿Y por qué?
No influyen en la vida de los demás, son lo que son, aunque la
bueno, gente sea de la forma. Excepto, bien, excepto la idea más importante, porque hay una jerarquía, ¿ves en este cuadro? Aquí os he puesto la noción de idea, ¿verdad? Las esencias inmutables, ¿verdad? El error a evitar, no hay que confundir las ideas de Platón con las ideas en el sentido vulgar, que son pensamientos. Y luego, Roberto, la jerarquía y entidades que hay en ese mundo. En ese mundo están los objetos matemáticos. El número pi. ¿El número pi está en el tiempo? ¿Cambia con el tiempo? No. ¿Lo ha inventado alguien o lo ha descubierto alguien?
Descubrió en ese caso, pero ya estaba ahí.
¿En dónde? Roberto,
¿en dónde? En la rueda, ¿no?
¿El número pi en la rueda?
Claro, es el número del diámetro.
La rueda expresa eso, ¿no? Pero no está en la rueda, porque si estuviera en la rueda, como entidad física, lo podrías quemar. Tú puedes quemar un neumático, pero no quemas el número pi, ¿no?
Pero no puedes quemar el sol.
Bueno, el sol puede explotar, ¿no? Y explotará. El destino del sol es explotar. ¿Le pasará algo así al número pi?
No, porque habrá más cosas redondas. Si no hay nada redondo nunca, no existiría el número pi.
¿Por qué? ¿No?
Porque no existiría nada redondo, ¿no? Pudiese existir ese número.
¿No? Pues la tesis de Platón es que aunque no existan las cosas concretas, existe el número pi y los objetos matemáticos. Las cosas concretas se acomodan a eso. Por ejemplo, el triángulo. Por mucho que seas bueno haciendo triángulos, nunca en el mundo físico harás un triángulo de verdad. Triángulo es figura cerrada por tres líneas rectas. Tus líneas nunca serán rectas. Siempre habrá, lo puedes descubrir igual con el microscopio, ¿verdad? Si tú amplías, por muy perfecta que te salga en la pizarra una línea, si la miras de cerca estará un poco torcida. Además, bueno, una línea es recta, es una línea que tiene los puntos en la misma dirección. Y eso no es así, ¿no? El mundo físico nunca cumple de verdad, los objetos matemáticos. Cuanto más se parece... Eso es lo que te dice Platón. Cuanto más se parece un triángulo al triángulo perfecto, mejor cumple esa ley elemental que todos hemos aprendido. La suma de los ángulos internos de todo el triángulo es 180 grados. Esto no vale en sentido literal para ningún triángulo del mundo sensible. Porque todos son imperfectos. Pero resulta que cuanto más se parece, no lo puedo dibujar aquí, ¿no? Pero, bueno, en cierto modo sí. A ver. Ah, no, esto no es donde está. Sí, voy a borrar esto. Y esto otro. ¿Verdad? Y voy a intentar, a ver cómo lo puedo hacer. Esto es un triángulo.
Bueno, como cualquiera, ¿no?
Peor que esto, ¿no?
Sí.
A ver ahora. Y, ¿no? Bueno, podría seguir más, ¿no? Bien. Fijaros que aquí tenemos un mal triángulo, un malísimo
triángulo.
Tampoco, ¿no? Porque siempre habrá un huequito que el microscopio podría detectar entre un trazo y otro. Si lo sacas por la impresora, tú no lo notas, ¿no? Entonces, este es un triángulo muy imperfecto. Este es un triángulo menos imperfecto. Este es aún menos imperfecto. Y en este se cumple mejor que en este y que en este esta ley de la geometría. La suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Pero en el mundo sensible nunca se va a cumplir por completo, porque es imperfecto. Sin embargo, existe otro mundo en donde está lo matemático. Bien, Platón ofrece varios argumentos para la defensa de lo absoluto. Yo os he puesto aquí varios. Lo miráis un poquito si queréis. Por ejemplo, uno que tiene que ver con los sofistas. ¿Tú solo puedes superar el relativismo sofista? y el escepticismo. Muy rápidamente, ¿qué decía el relativismo?
Cada uno en su realidad, por lo cual, porque obligatoriamente está dando la razón a nosotros, sí. Porque si todo puede ser verdad.
Eso es. Hay muchas verdades. ¿Y qué decía el escepticismo, Carlos? Eso es. Ahora viene Platón y nos dice, no, eso es falso, y lleva al absurdo. Tiras del hilo, como has hecho un poco ahora, Roberto, y puedes ver que el relativismo y el escepticismo son teorías no falsas, sino absurdas. Y entonces se pregunta a Platón, ¿y cómo puedo superar el relativismo? Pues creyendo que hay un mundo en donde está la verdad con mayúscula. Ese es el mundo de las ideas. El soporte metafísico del conocimiento objetivo. Bueno, podemos acercarnos un poco, con esfuerzo podríamos acercarnos a ese mundo. Ese es un argumento. Otro es el que reflexiona sobre el lenguaje. En el lenguaje hay términos que favorecen el creer en entidades universales. Claro, eso es lo que piensa Platón. Bueno, a veces lo pone un poco en duda, porque a veces dice, ojo, esto es tan difícil, pero ese sería el objetivo de la...
Se pone como misión de los filósofos...
Justo.
Estamos ciegos, digamos, estamos encadenados,
sí.
Y vemos esa sombra, llegamos al conocimiento, a ver ese mundo ideal, ese mundo real.
Justo, eso es Alejandro. Esa es la tarea de la filosofía. Pasar intelectualmente al mundo inteligible, ¿no? Y ahí captar que hay distintas realidades, ¿verdad? Y lo que tenéis aquí, ahí en el nivel más bajo están los objetos matemáticos, ¿no? Luego están otras entidades, otras ideas como la de animal, la de belleza, tal, tal, tal. Y si vas subiendo, te vas a encontrar en la cúspide del mundo de las ideas la idea más perfecta, la esencia más perfecta, que es la idea de bien. En el mito de la caverna sería el sol al que llega a contemplar al final el prisionero liberado. Él piensa que es tan importante y habla en términos tan casi exagerados de la idea del bien que parece que está hablando de Dios. Los intérpretes cristianos, al modo de San Agustín, por ejemplo, en cierto modo, casi van a identificar la idea del bien de Platón con Dios. Porque dice Platón que la idea del bien... Sí, claro, sí, eso es, ¿no? La idea del bien es lo que crea, lo que gobierna y da inteligibilidad, es lo que permite que las cosas se puedan comprender, ¿vale? Y hay una orientación de todo, visión teleológica, Carlos. Todo está orientado al bien. Aspira a esto, ¿verdad? A la idea del bien, ¿vale? Entonces, él creyó que existían estas entidades para poder superar el relativismo porque además el lenguaje favorece el hablar así, puesto que en el lenguaje, además de los nombres propios, como la palabra Sócrates, tienes nombres comunes, como la palabra hombre. ¿A qué se refieren los nombres comunes? Como la palabra hombre, o los sustantivos abstractos, o los adjetivos, el sustantivo inteligencia. Si tú hablas así de la bondad, de la inteligencia, casi de manera espontánea, tu mente se dispara al mundo de las ideas. Curioso. Tiendes a creer que además de las cosas concretas, existe una realidad universal, como es la inteligencia, el bien, el mal con mayúsculas, que es algo superior y que está más allá de las realidades concretas. Y finalmente, el argumento, igual más fácil de entender, el argumento llamado desde las ciencias. Si solo existiera el mundo sensible, todos los conocimientos cambiarían con el tiempo, porque el mundo sensible está cambiando. Y lo que ahora es verdad, mañana no lo sería. Ahora es verdad la frase, las paredes son blancas, ¿no? Me parece, ¿verdad? Pero mañana esa frase puede ser falsa, basta que venga alguien con pintura negra y las pinte, ¿no? A todo lo sensible le ocurre que cambia, o que tiene abierta la posibilidad del cambio. Y si solo existiera el mundo sensible, entonces el conocimiento humano cambiaría con el tiempo y sería relativo. Pero, bueno, uno podría decirle a Platón, ¿y eso es lo que ocurre? ¿No? Le podrías decir eso, pero a él le gustaban mucho las matemáticas. Estuvo influido por los pitagóricos, le encantaba las tesis pitagóricas y las matemáticas. Puso en el centro de estudios que él creó. Eso es, ¿no? Bien, ahí en la academia se llamaba así su centro de estudios. Nadie entre aquí que no sepa geometría, porque le daba mucha importancia. ¿Por qué? Porque la geometría te enseña a tratar con lo absoluto. Él creyó que existía un saber eterno, las matemáticas, es un saber eterno. No es el saber más perfecto, porque por encima de la matemática está la filosofía, ¿eh? Pero es un saber muy bueno, que te presenta verdades absolutas. El teorema de Pitágoras es verdad ahora, hace 20.000 años, dentro de 40.000, verdades eternas. Y se pregunta entonces Platón, y es lo que habría que preguntarse, ¿cómo tiene que ser la realidad para que exista verdades eternas, para que exista el conocimiento eterno, objetivo? Su respuesta, pues tiene que existir un mundo eterno. Y no es el mundo, claro, obvio, pero entonces, Roberto, entonces tienes que decir que existe algo más que el mundo sensible, lo que Platón llamará el mundo de las ideas, ¿vale? Tiene que existir esa realidad como realidad que sirva de fundamento del conocimiento objetivo. ¿De acuerdo? Bien, estas tesis hay que recordarlas, ¿eh? Es muy importante. El mundo sensible es una copia imperfecta. Y aquí él, en uno de los diálogos, en el Timeo, en uno de los diálogos casi un poco ya de madurez, bueno, explica cómo se creó el mundo natural, con una explicación distinta a la cristiana, ¿no? El pensamiento cristiano que cree que Dios creó desde la nada, ¿no? Esto para un griego es impensable. De la nada, nada sale, ¿no? Aquí tenéis... Claro, ¿no? Tenéis contado un poco el modo platónico, representado de manera un poco gráfica, ¿verdad? Nos dice Platón, bueno, existía el mundo de las ideas y la materia informe, y luego una entidad semidivina, que él llamó Demiurgo, una especie de semidios, que era una especie de ingeniero, arquitecto del mundo, que utilizando las ideas como arquetipos, como modelos, cogió la materia y le intentó dar forma. Igual que un artesano, tú le das un plano de una mesa y dices, hazme esta mesa, y coge la madera y el hierro e intenta realizar eso, pero siempre le saldrá mal, ¿verdad? Un poquito peor que tu modelo, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir con lo que hizo el Demiurgo. Se esforzó por realizar en la materia informe el mundo de las ideas, ¿eh? Y por eso el mundo material, la naturaleza, de alguna manera el mundo sensible, ¿verdad?, participa del mundo inteligible, ¿eh? No es tan perfecto como el mundo inteligible, como consecuencia de esa materia, pero hay en el mundo sensible una disposición o tendencia a lo matemático, a lo de matemático, a cumplir lo matemático y a comportarse siguiendo fines. Otra vez, a ver, Carlos, desde este punto de vista, el mundo natural, ¿cómo se puede explicar? ¿En términos mecanicistas o finalistas?
¿Es sensible?
Sí, sí. Cuidado. Finalistas. ¿Por qué? Porque según Platón, en el mundo natural también hay fines. ¿Puestos por quién? Por el Demiurgo. Que lleva a que todas las cosas del mundo, el crecimiento de una semilla, el desarrollo de un embrión, los acontecimientos naturales, tienen un propósito. Tienen un propósito. Acercarse al bien. ¿Vale? Y esto es así porque se sigue este esquema. Es algo parecido a lo que dirá después la tradición cristiana. Dios ha creado el mundo dando a los seres naturales un propósito. Con lo cual, volviendo a la cuestión primera, ¿no? Las explicaciones teleológicas no son explicaciones teológicas, pero al final acaban siendo teológicas. ¿Vale? ¿Se entiende esta frase? Las explicaciones finalistas o teleológicas te dicen, las cosas del mundo natural ocurren siguiendo fines. Pero al final tú te preguntas, ¿y cómo es posible eso? Y muchos filósofos te dirán, porque hay un ingeniero del mundo, un arquitecto del mundo, que ha programado el comportamiento de las cosas para que tengan acciones que buscan su perfección o su bien. En términos de Platón, el que ha hecho eso es el Demiurgo, mirando al mundo de las ideas. En términos cristianos, es Dios. Esto es lo que dirá Santo Tomás en la Quinta Vía, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Y ya el próximo día continuamos un poco con Platón.
Yo creo que hablan de cosas que hay diferentes, pero que hablan de un Dios.
De un Dios. Sí, en cierto modo, sí.
De un ser superior.
Sí, claro.